De lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 10 y 40 minutos de la noche. Este es El Enfoque, en su parte ya de análisis político de la jornada. Hablaremos enseguida con Antonio Papel, con Agustín Valladolid, lo haremos rápidamente con Marta Gómez Montero. Tanto Marta como Agustín como Antonio saben que son días muy especiales, muy sensibles, muy días en los que hay que poner muy en el foco de la noticia para elaborar una opinión siempre sensata, que es la marca de la casa. Tanto uno como Antonio, como Marta, como Agustín saben perfectamente que se dirigen a oyentes audaces, inteligentes y muy educados. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. El gobierno lo pone fácil, y tan fácil que podríamos decir eso de que solo aciertan cuando rectifican, que es una frase de esas lapidarias que tenía Manuel Fraga en aquellos tiempos de la Alianza Popular, tiempos ya pasados y bien pasados. Pero es verdad, ha habido una nueva rectificación que enseguida ahondamos y profundizamos en ella, y una rectificación que encima se ha autoproclamado y se ha dado a sí misma Unidas Podemos. O sea, es Unidas Podemos quien le hace caminar por el camino de la rectificación al gobierno socialista de Pedro Sánchez. Ha sido rápido, además, el tuit de Pablo Iglesias en las redes sociales, en Twitter en concreto. Y miren, no se trata de pedir que el gobierno acierte todos los días, aunque sí de que acierte más de que se equivoque, naturalmente. No se trata de que haga una gestión rozando la perfección de estos días amargos que todos estamos padeciendo, sufriendo. No es cuestión de exigir a los gobernantes lo que nosotros mismos no podemos dar, que somos seres humanos todos, y todos estamos expuestos al error. Bien, es verdad que la importancia del error del gobierno no es la de cualquier mortal. Lo que sí podemos pedir es que nos digan la verdad, y sobre todo que nos hablen claro. Ya ven que pedimos poco, o quizá sea mucho. Después de que se han inventado palabras extrañas y oportunos neologismos, todo eso de las arcas de Noé, las desescaladas, las mesetas, las deslocalizaciones y otras palabras más, no tenemos un calendario aproximado de cuándo dejaremos de estar confinados en nuestra casa. No lo tenemos. Y esto va cansando y agota aún más si nos sucede como ocurre ahora, que no nos explican las razones, algunas con una base legal muy débil, de por qué tenemos que seguir en nuestros domicilios. Los mayores no saben cuándo les va a tocar, me temo que tarde. Los demás tampoco, y los niños, cuando parecía que todo estaba preparado para que pudieran pisar la calle, porque así lo dijo el presidente el sábado en su última intervención en la televisión, la cosa volvió a cambiar. Los perros salen dos veces al día, nuestros niños ninguna. Alguien le contó al gobierno que lo ideal era que los chicos salieran con un mayor, pero miren ustedes al súper. ¿Será que en el súper no hay personas que pueden llevar el coronavirus? Y sobre todo, anda que no hay personas mayores haciendo la compra, como por otra parte es normal. ¿Y en la farmacia? ¿Quién cree el gobierno que va a las farmacias? ¿Y al banco? ¿Quién cree el gobierno que va al banco? Ahí vamos a meter a los niños. O sea, justo en el sitio donde hay personas mayores, las más sensibles al coronavirus. Esto era esta mañana.
Es que a partir del día 27 de abril, los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el decreto del estado de alarma. Es decir, estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras.
Sí, ministra portavoz, es decir lo contrario de lo que dijo el presidente Sánchez el sábado. De modo que teníamos un nuevo récord, porque España es, o iba a ser más bien, el único país en no permitir el paseo de los niños. Todo esto a partir del 27 de abril, o sea, el próximo lunes. Pero hace dos horas escasas, y ante la división dentro y fuera del gobierno, entre la parte de Podemos y la parte de socialista, llega la rectificación que se autoatribuye, como digo, Pablo Iglesias en Twitter. O sea, lo que les decía antes, que aciertan cuando rectifican.
Yo les anuncio hoy que, tomando la decisión de permitir desde el domingo que haya paseos, les voy a pedir que nos dejen trabajar para que demos a conocer, en el momento en que estén completamente cerradas, estas recomendaciones que vamos a publicar, naturalmente, y explicar al conjunto de la ciudadanía.
En esa rueda de prensa del ministro también se ha explicado otro asunto, el del precio de las mascarillas. Porque, como todos ustedes saben, puede que hayan sufrido, hay mucho aprovechado, mucho listo, mucho listillo que intenta sacar provecho de la situación tan terrible que estamos viviendo, y es por ello que ha tenido que fijar el Ejecutivo un precio máximo para estos accesorios que todo apunta nos vamos a tener que acostumbrar a llevar a todas horas. ¿Cuál es ese precio? Marta Zúñiga, buenas noches.
Buenas noches. 0,96 euros es el precio máximo. IVA incluido, el precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas establecido por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del ministerio que dirige Salvador Illa.
El Gobierno toma una medida para evitar abusos. El Gobierno quiere que los mecanismos de mercado funcionen y que, por tanto, sea el propio mecanismo de una sociedad con una economía de mercado la que se encargue de proporcionar productos en los distintos establecimientos, en este caso pues farmacias u otros centros que puedan dispensar la mascarilla quirúrgica, pero que se haga a un precio justo, que no haya abusos en esta materia.
Considera ya que este precio no obstaculiza y permite que sigan los mecanismos de mercado habituales. Próximamente también se va a regular el precio de las mascarillas higiénicas, aunque se va a esperar a que se active la producción nacional de las mismas y así asegurarse de que la regulación de precios consigue evitar abusos. Si este hecho se produce, el de los abusos en el precio, el Gobierno afirma tajante y ya tomará medidas. De hecho, ya está habilitando el mecanismo para poder hacerlo.
Es que sigue siendo abusivo el del 0,96. Es verdad que ahora se venden a un euro y medio, a dos euros las compró un servidor, quien les habla en este momento, el fin de semana pasado, cuando las encontré fuera ya de lo que es la zona de confinamiento a la que me corresponde, pero tenía que encontrarlas. Hay algún tuit de algún farmacéutico diciendo que antes del coronavirus vendía por ese euro 0,96, pero 5. 5 de usar y tirar, naturalmente. Bueno, Gobierno no tendrá queja. Somos un pueblo dócil y bien educado. Y no es que me parezca mal, es como aquella canción de Harcha en la transición cuando salía un periódico, el Diario 16. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama. En esas seguimos mientras que acreditamos con la opinión de insignes catedráticos de Derecho que escriben artículos que ponen en duda o aseguran claramente que el estado de alarma no da para tanto confinamiento y menos para anular un derecho fundamental como la libre circulación de las personas. Y es por todo esto por lo que decimos que no se trata de acertar, que ojalá, se trata de decir las cosas con una cierta claridad. Que es lo mismo que, por ejemplo, desean, miren, los empresarios grandes y pequeños de los bares, restaurantes y hoteles. Que la ministra de Trabajo no les dé preocupaciones con sus comentarios y vaticinios más de lo que ya están, porque están muy preocupados. Por lo menos que les ahorren el miedo. Pero si el sector tiene, como asegura Yolanda Díaz, que aguantar cerrado todo 2020, vamos a pensar que nos quedamos sin el 80% de esos locales que para nosotros, los españoles, y para nuestra forma de vivir y entender la vida son tan, tan importantes. Y tampoco vamos a pedir a Fernando Simón y resto de autoridades sanitarias que dan la cara todos los días una exactitud total con respecto a las cifras de contagiados y de muertos. Pues no, es imposible, ya lo sabemos, aunque estaría bien que los datos de las autonomías y del gobierno central fueran más acompasados, que no hubiera esas picos que hay entre según qué administraciones. Todos estamos deseando ver la luz tras tanta oscuridad en el túnel, pero ¿cuántos menos invocaciones hagamos al pico, a la meseta o a la desescalada, mejor? Ayer bajamos los muertos de 400, lo que era en sí mismo un éxito, pero también una barbaridad. Y hoy han vuelto a subir a 430. ¿Y cómo lo explicamos ahora? ¿Por el efecto del fin de semana? ¿Es también una barbaridad junto a un fracaso? En fin, queremos insistir en que no va de acertar, que bien lo deseamos. Va de que nos hablen con claridad y las decisiones aguanten. Ayer la polémica del general de la Guardia Civil, hoy la de los niños. Sí, cierto, cada día tiene su afán. Que se comunique con rigor. Va de que lo que dice el presidente Sánchez el sábado aguante al martes siguiente. Tampoco cree uno que sea mucho pedir, ¿no? Y hoy ha muerto el periodista José Mari Calleja. Se lo ha llevado el coronavirus. No se lo llevó Franco, que le hizo probar sus cárceles cuando tenía 18 añitos. No pudo la intransigencia política, no pudo ETA, que fue a por él tantas veces, y ha podido el coronavirus. Hombre justo, radical en sus convicciones, ferozmente demócrata, de izquierda, y siempre frente a los nacionalismos que tanto daño hacen a un país que apenas se atreve a llamarse nación. Calleja era un español raro, uno que hablaba bien de su país y se sentía orgulloso de todo lo bueno que ha dado esta tierra, y lo contó en su último libro. En esta casa estuvo el pasado 5 de marzo, hace algo más de mes y medio. Vino contento, feliz, como siempre, a presentarnos Lo bueno de España, que así es como se llama el libro. Y Calleja hizo grande esta profesión tan maltratada últimamente, y en realidad siempre que se trata de enfrentarse al poder con mayúsculas, de cualquier poder. Enseñó con su trabajo y también enseñó en la Carlos III, donde daba clases a futuros periodistas y repetía que el periodismo solo tiene un sentido: estar siempre en contra del poder, de cualquier tipo de poder. ¿Cómo estás, José María Calleja?
Pues razonablemente bien, no, bueno, hay que quejarse nunca. Ya
tienes,
sabes,
que estar bien porque estás en tu casa.
Fíjate, yo creo que somos una generación que ha vivido acosada por los miedos, ¿no? El miedo a la dictadura franquista, el miedo a la dictadura etarra. El miedo forma parte de nuestra vida en comunidad, de nuestra vida en sociedad. Ahora estamos viendo que el asunto del coronavirus es cuarto y mitad de miedo, ¿no? Hay mucho miedo en todo este proceso. Y hay un miedo bueno, digamos, que es el que nos garantiza la supervivencia, y hay un miedo terrible, que es el que nos paraliza y el que nos anula como ciudadanos. Porque ten en cuenta, yo tenía 18 añitos, entré en la cárcel casi de milagro, porque si hubiera tenido 17 no hubiera entrado. Y claro, que te detuvieran por manifestarte, ¿no? Recuerdo incluso los propios policías, los grises allí en comisaría, que te decían: pero chavalín, si estás en leche, si eres un crío, ¿pero qué haces aquí? Tengo alumnos que tienen 22 años, esto es una fatalidad, porque todos los años tienen ellos 22 y yo, sin embargo, cada año tengo un año más. A ver cómo lo arreglamos. Que hay algunos de esos alumnos que dicen: estamos como con Franco. Y a mí aquello me duele, ¿no? Me duele porque digo, bueno, estar en la cárcel con 18 años por manifestarte, yo creo que eso debería ser una buena explicación para la gente joven que hoy dice, con cierta irresponsabilidad a mi juicio, que estamos como con Franco, ¿no?
Sí, verdad.
No
tiene nada
que... Yo he tenido un lío históricamente, porque cuando estabas en la lucha contra la dictadura franquista, Franco, a los que estábamos en la lucha antifranquista, nos negaba la condición de españoles. Éramos judíos, masones, comunistas, internacionales. Y luego, cuando estabas en la beligerancia contra ETA, el insulto que te decían era españolazo, que debe ser una categoría superlativa de español.
José María Calleja, Lo bueno de España, una crónica histórica ante el ataque nacionalista que reivindica el valor de España en Planeta. Es un placer y es un momento de tanta amistad y cariño que, en fin, que vuelvas pronto, querido José María.
Me siento muy querido y muchísimas gracias por tu invitación y por tus palabras.
Victoria Lafora era subdirectora de CNN Plus cuando José María Calleja trabajaba en ese canal de noticias. Era un analista más de la cadena y además hacía un debate todos los días. Victoria, buenas noches.
Buenas noches.
Y Antonio San José era el director de informativos de aquella cadena de la que tantos buenos recuerdos guardamos. Antonio, buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas noches.
Buenas noches. Nadie nos hubiera dicho que nos íbamos a juntar un día aquí en el micrófono de Onda Madrid, en la radio, para hablar del compañero José María Calleja, con el que tantas cosas compartimos, ¿verdad? Con el que tantos momentos de televisión, de tensión informativa, de tensión televisiva, de ganas por hacer grande el oficio, compartimos en aquella sede de Torre Picasso. Pero es así, Victoria, ¿verdad? Además, tú estabas el día que vino José María al estudio a presentar el libro.
Sí.
Tú estabas allí, sí. ¿Verdad?
Sí, sí. Además, me llamó mucho la atención esa especie de relato de lo que tuvo que pelear en esta vida, porque yo no sabía que había estado en la cárcel con 18 años, y lo contó con ese quitarse importancia que era muy típico de él, y con la misma naturalidad con la que contaba, me acuerdo, en CNN Plus, aquellos fines de semana en que a él no se negaba a que lo echaran de San Sebastián y se iba a San Sebastián a pasar el fin de semana con su familia, y ese salir al portal mirando para todos lados porque en cada esquina podía haber un pistolero esperándole. Y me acuerdo perfectamente de cómo iba un coche con dos escoltas que se metía dentro del parking del edificio para que él no saliera ni siquiera a la calle. Es que todos esos años se nos han olvidado, pero es que en los años de plomo de este país ha habido mucha gente que se convirtieron, decía él que no había que dejarse llevar por el miedo, se convirtieron en el terror de toda la ciudadanía. Y para algunos en especial, los que estaban marcados con una cruz por los terroristas, pues en un vivir sin vivir, claro.
Antonio, ¿no es muy normal esta raza de periodistas de como José Mari Calleja, que en su muerte concita tanta atención y tanta coincidencia en positivo de diferentes medios de comunicación que son muy dispares ideológicamente, y tantas personas que han reconocido en Calleja, a pesar, era un hombre de izquierdas, era un hombre honrado, digno, pero de izquierdas, no se escondía en absoluto en este sentido, muy español, como él decía y acabamos de escuchar, pero que concitaba y concita, porque voy a utilizar el pasado en este momento, un respeto mayoritario por su trascendencia, por su trayectoria, por la forma en que encaró su vida política y especialmente periodística y sus pulsos contra la violencia y los terroristas, ¿no? Antonio, no sé si compartes esta forma
sí,
de
verlo. Sí, totalmente, totalmente. Lo que nosotros vivimos con él en la época de CNN Plus. Yo me acuerdo que llegué al canal y él ya estaba allí porque él trabajaba en Canal Plus. CNN Plus, digamos, que hereda una parte importante de la redacción de Canal Plus. Y él ya estaba allí, era jefe de redacción, tenía esa categoría y se puso a hacer el debate. Y cuando tú me dices, claro, es que los medios desde muy diversos frentes, diversas ideologías, pues están de acuerdo en la figura irrepetible, pero de José Mari Calleja, porque él era una persona muy expansiva. Tenía un carácter muy particular, José Mari.
Era
muy simpático, era muy amable, pero defendía mucho sus convicciones, podía ser volcánico, podía ser vitriólico con sus adversarios, por eso él manejaba muy bien la dialéctica, ¿no? Era un periodista que venía, había estudiado primero historia, luego terminó periodismo, y fue profesor durante muchos años, ha sido hasta este momento, profesor de periodismo, y luego pues era una persona muy cercana, ¿no? Y él hablaba con todo el mundo, y contaba chistes, hablaba en voz alta, era una persona, como digo, muy, muy expansiva, que caía bien, ¿no? Y es verdad que todos en el trabajo diario, ¿por qué no negarlo? Pues todos tuvimos diferencias en algún momento, por ejemplo, José Mari, es total, ¿no? Tenías que decirle las cosas y lo entendía perfectamente. En un momento fuera más o menos bronco, luego lo entendía perfectamente, era muy noble, era un tipo además muy cariñoso y bueno, yo creo que todo eso es lo que hoy nos conmueve, ¿no? Porque yo, fíjate, ni siquiera sabía que se encontraba internado, me he informado esta mañana mi mujer, cuando he dicho, oye, es que dicen que se ha muerto José Mari Calleja, me ha dado un vuelco el corazón, porque yo no podía pensar que José Mari, que tenía 64 años y que estaba pues muy bien y se cuidaba y que era una persona que siempre había sido pues una adalid de la vida sana, no bebía, no fumaba, nadaba todos los días, tal, pues que al final pues fuera a sucumbir víctima del virus, del COVID-19, lo que no pudo conseguir afortunadamente la banda terrorista ETA, lamentablemente lo ha conseguido este coronavirus maldito.
¿Y ahora qué testimonio nos deja este último libro suyo, el de Lo bueno de España, la forma en que se recrea José Mari Calleja como español, sin ambajes además, como español, contando lo bueno que tiene y que ha tenido este país desde que se llama España hasta nuestros días, en lo cultural, en lo político, en lo que es el deporte, en lo que es la literatura, y la forma en que se reconoce él, alguien que está recibiendo con esa herencia tan rica que es la de la nación española, cómo la reconoce, cómo la elabora, cómo la redacta, cómo la narra, desde una perspectiva que muchas veces echamos de menos, que es la de una visión de la izquierda de la vida. Y sin ningún remilgo, además, Victoria, sin ningún remilgo, con una claridad evidente de lo que es lo español y de lo que es la esencia de lo español. Ese es el libro realmente.
Absolutamente, pero a mí no me extraña nada, teniendo en cuenta que, claro, él sabía perfectamente lo que eran los nacionalismos, porque si el terrorismo etarra ha representado a alguien, a un nacionalismo vasco absolutamente excluyente, tan excluyente que utilizó la lucha armada para imponer sus ideas hasta que fue derrotada por la ciudadanía española. Pero, y por tanto, bueno, su aversión a los nacionalismos era una evidencia a la que no ocultó nunca. Lo que pasa es que es verdad que la derecha de este país ha patrimonializado muchas veces esa especie de sentimiento de afecto al Estado, de respeto por las ideas y por los principios que nos unen a todos, de esa especie de... no sé, de valor, de poner en valor en la democracia en la que estamos viviendo, que tanto costó conseguir, entre otros, a José María Calleja, y que ahora parece que es una cosa que va de suá, y no va de suá, costó mucho y hay que reivindicarla. Y este libro era una reivindicación de lo que ha costado al Estado español, tan cainita, llegar a donde ha llegado, para que ahora volvamos otra vez a ese sentimiento nacionalista, pequeño, retrógrado. Y era un poco lo que defendía el libro, o lo que José María defendió con tanto ahínco, con ese ahínco que le caracterizaba, que dice muy bien Antonio San José, que por cierto, Antonio, un beso enorme.
Otro, Victoria, un placer coincidir contigo. Lo malo es tener que hacerlo para
esto, ¿verdad?
A un compañero tan querido.
Sí, sí. Pero que era eso, que era una persona volcánica, José María. Y entonces, bueno, yo recuerdo haber estado en programas con él en el que, bueno, pues si a alguno se le ocurría, pues no sé, poner en cuestión, o si tocaba, si lo hacía en un tono de ridiculizar sus clarísimos conceptos de la democracia y del Estado, bueno, es que era capaz de sulfurarse, más allá de lo políticamente correcto, y se llevaba al contrincante por delante a bocinazos.
Qué gran paradoja. Sí, Antonio, sí.
No, decía que hablando de España, él me encontró una ocasión que el insulto que él más recibía cuando iba a Donosti, como recordaba Victoria, los fines de semana y cuando la gente le veía, ya después de que hubiera pasado su época en ETV, porque él cuando presentó el Teleberri, el informativo de mediodía de la televisión vasca, pues era una persona, primero, tremendamente popular allí en Euskadi y también muy odiado por los sectores, no solamente los nacionalistas, sino sobre todo aquellos que apoyaban a la banda terrorista ETA. Y él tuvo alguna entrevista con Iñaki Esnaola y con algunos miembros del entorno de ETA que fueron muy duros, ¿no? Que fueron calificadas de emboscadas. Y dijeron, pero esta es una emboscada. Y dijo, no, esto no es una emboscada, esto es una entrevista. Ya, pero me has preguntado unas cosas, bueno, le he preguntado lo que le tenía que preguntar, ¿no? Yo creo que ahí la dignidad periodística siempre la tuvo. Bueno, y él me contaba que el insulto que más le dirigían era español. Entonces decían, Calleja, español. Y eso lo escuchaba permanentemente cuando salía de su casa, pues iba a comprar el periódico, iba a tomarse un café o iba a hacer cualquier gestión, ¿no? Y de hecho, la broma que había en la redacción, porque él daba pie, yo también a veces, pues, Calleja, español, ¿no? Ven para acá, oye, vamos, esto, ¿qué tienes? ¿Qué? Y entonces, pues, él jugaba eso, porque él tenía un sentido del humor que yo creo que, tiene ironía, que le salvaron de alguna forma de hundirse en los momentos más duros. Cuando él viene a Madrid, pues viene porque le han despedido de la ETV, porque el director general en ese momento de la Radio Televisión Vasca le dice, oye, tú, ataque furibundo al entorno violento, me está planteando problemas, ¿no? Y entonces él le dice, él le contesta de una manera muy, muy a lo que vieja, le dice, pues cambia de entorno. Entonces, al otro no le hace, al otro, al director de la ETV no le hace gracia y tal, y bueno, y al final él tuvo que coger un gras y se vino aquí a Madrid a trabajar, y por la época le gana el plus, y de alguna forma de una especie de exilio, ¿no? Un exilio en Madrid para huir de allí, aunque él volvía una y otra vez con los escoltas y sabiendo que le iban a insultar y que le iban a llamar español. Fíjate tú el insulto, Félix, ¿no? Entonces, llamarte español, pues claro, ¿qué eres? Pues eres vasco, pues él era de León, se consideraba donostiarra y estuvo recriado en Valladolid. Y de alguna forma, bueno, pues claro, sus raíces están en el País Vasco, sus hijos tienen nombres vascos, ahí estaba su esencia. Y él reivindicaba que era tan vasco como cualquier otro, ¿por qué no?
Qué gran paradoja cuando lo escuchaba antes hablar de que no pudo ETA, no pudo Franco. Bueno, y ahora la teoría del miedo, cuando esboza la teoría del miedo, porque el miedo, sí. Y ahora el miedo del coronavirus y demás, y es el coronavirus el que se lleva a un hombre tan, tan fuerte en sus raíces físicas y mentales como José Mari.
Y en sus convicciones. Calleja,
y en sus convicciones, naturalmente.
Y en sus convicciones.
Sí, sí. Dirán los oyentes, ¿y por qué hablamos tanto de José Mari Calleja? Pues mire, pues porque reconocemos en José Mari Calleja valores que creemos que nos deben acompañar siempre a todos los periodistas y que a veces seguramente se están perdiendo.
Sí. Yo, si me permites, cuando hablabas de los valores, él contaba, a mí me llamó mucho la atención y me impresionó, las primeras manifestaciones de Gesto por la Paz en el País Vasco. Fíjate tú el gesto, o sea, al final cuando hablamos de la defensa de la democracia, o sea, éramos Fernando Savater, Maite Pagaza y yo y dos más, y eso decía él, y eso es lo que es, en una plaza, ¿no? Imagínate lo que es eso, así empezó Gesto por la Paz, ¿no? Y bueno, pues esa llama de la, digamos, del repulso permanente de la ciudadanía al entorno violento, a los asesinos de ETA, pues es lo que al final pues le ha dignificado y le ha dado el valor que tiene, y de ahí pues ese reconocimiento unánime, como tú señalabas, Félix, que hoy se deja notar en todos los medios, más allá de que hubiera diferencias.
Todos, sí.
Bueno, una persona de izquierda, sí, con convicciones, pero siempre pues era capaz de dialogar, salvo que alguien le tocara, como tú señalaba Victoria, que lo veía, o sea, eso que para él era absolutamente sagrado, intocable, y en ese momento pues aparecía, emergía esa dimensión volcánica de José María y era capaz efectivamente de llevarse todo por delante, ¿no? Porque claro, es un hombre que tuvo que aferrarse a sus convicciones para poder seguir adelante.
Pero fijaros otra cosa, yo participaba con él en las mañanas de la 1 y hace un mes, no, bueno, un mes no, porque ya llevamos más de un mes confinados, pero bueno, poco antes del confinamiento, la semana anterior a estar contigo en el programa, Félix, para que tú le invitaste para que contara su libro, me llamó la atención la cara de agradecimiento con la que te miraba y que te lo dijo, además. Bueno, pues estuve en la mañana de la 1 y debió ser en aquellos días, ¿os acordáis cuando Borja Sémper dejó el Partido Popular en el País Vasco por desavenencias con Génova? Bueno, pues el día que Borja Sémper salió a decir que dejaba la política y que se marchaba y que dejaba el PP y que no eran ese grupo de diputados del PP, como les había calificado Cayetán Álvarez de Toledo, a José María Calleja se le saltaron las lágrimas en el plató, recordando el miedo que habían pasado los dos juntos. De lo que yo llegué a la conclusión de que el estrés traumático que te queda después de haber sido amenazado por una banda terrorista que se ha llevado por delante a tanta gente, te sale años después.
Tuvo que ser tremendo. Bueno, antes de despediros, querido Antonio, querida Victoria, voy a saludar a los amigos de esta noche, que son bien conocidos por vosotros. Agustín Valladolid, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a los tres. A los tres, tal? A los cinco.
A los cinco. Y a Marta Gómez Montero. Marta, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y a Antonio Papel. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Os imagino a los tres escuchando los testimonios y los recuerdos de Victoria y de Antonio San José, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Sí. Yo también conocí a José María en la CNN, precisamente en una época en que estaba en una tertulia con Antonio San José, y después por la noche con Iñaki Gabilondo, un tiempo, en fin, inolvidable, ¿no? Y todavía estaba José María allí, después coincidimos en la 4 por las mañanas, y todo son recuerdos magníficos, ¿no?, de una persona realmente admirable, de una integridad insobornable y de unas convicciones muy firmes. Yo también lo he sobresaltado. Me he sobresaltado mucho esta mañana también cuando me he enterado. No sabía que estaba internado y la noticia no ha sido el internamiento, sino la muerte, ¿no? Y, en fin, todavía no me he rehecho del susto, vamos, de la impresión.
Agustín.
Sí, no, yo le conocí también, no le conocí. Lo traté un poquito con vosotros en Torre Picasso, pero le conocí mucho antes, un poquito antes en Euskadi, cuando, como habéis comentado, él presentaba un informativo en ETV. Y recuerdo que estuve allí con él en ETV y me comentaba una cosa tremenda, tremenda. Estamos hablando, para que se sitúen los oyentes, en lo que hemos denominado los años de plomo. Y me decía, cuando terminó una entrevista, yo en aquel momento era portavoz del Ministerio del Interior, con lo cual era muy divertido ir por allí, pues me decía, dice, fíjate, ¿ves ese? Dice, esos todos los días me dicen, te quedan tres telediarios, Calleja, técnicos, cámaras, algún redactor, con lo cual la vida de José Mari en aquel contexto era tremenda, tremenda, muy complicada.
Bueno, queridos, pues ahí sí. Lo vamos a dejar. Sí, dime.
No, simplemente os doy a todos la razón. Me he quedado un poco, yo pensaba, me ha venido a la cabeza las palabras que tú usabas, Félix, lo que tú utilizabas recordándole. No pudo con él, no pudo callarle la dictadura, no pudo con el ETA y al final, fíjate, este maldito virus. Yo coincidí con él hace muy poquito, el día 13 de marzo en una tertulia en televisión y bueno, pues fíjate, un mes y poco, y se le veía pues como siempre, cuando veías en la escaleta, que para los que no lo sepan es el guión de al día siguiente, y veías José María Calleja, dice, va a ser una tertulia animada, puede haber sus divergencias, va a ser, bueno, utilizabais volcánica, pero siempre dentro de ese respeto. Y la verdad sí, que impresiona, porque ha pasado un mes y poco, ahí estábamos sentados enfrente, debatiendo y entonces es terrible, porque te das cuenta de la magnitud y de lo dañino que es este maldito virus al que nos estamos enfrentando.
Queda su trabajo, queda sus enseñanzas en la Facultad de Periodismo de la Carlos III, queda en la memoria de tantos amigos su buen hacer como periodista, y cada vez que nos preguntamos, no es que nos preguntemos mucho, porque en esencia también Calleja lo decía, ¿qué es esto? Pues estar en contra del poder, si es que no hay mucho más, si es que luego podemos ensanchar las teorías de la comunicación, del periodismo, y nos llevan siempre al mismo lugar, ¿no? Y siempre quedará el ejemplo de José Mari como un gran periodista y un buen compañero, y queríamos recordarlo esta noche con gente que trabajó mucho con él, muy especialmente en esa etapa de televisión entre Antonio San José, Victoria Lafora y nuestro buen amigo también, el director en aquel momento, Paco Basterra. Antonio, querido hermano, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Otro para ti y un recuerdo muy emocionado a José María Calleja.
Victoria, hasta el jueves, que nos tocará tertulia. Un abrazo.
Un abrazo.
Muy bien, hasta luego. Bueno, pues aquí seguimos con Antonio Papel, con Agustín Valladolid y con Marta Gómez Montero. Después de hablar de José María Calleja, os invito a escuchar un poco de publicidad. Creo que es lo mejor y volvemos a retomar el pulso de la actualidad. 11 y 12 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy el día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Cuando más necesitas estar informado.
Primer dato del paro de esta crisis económica que se va solapando con la crisis sanitaria, con el drama sanitario.
Cuando más necesitas saber.
Pasan los días en esta especie de cinta de Moebius en la que se ha convertido esta cuarentena, que nadie sabe todavía lo que va a durar.
Cuando más necesitas compañía.
Hoy queremos hablar de cine, puesto que vamos a tener la visita en este programa de uno de los grandes del cine.
Cuando más necesitas entender.
Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo. La previsión del tiempo en el ascensor con un vecino. Un buenos días con el portero. Un pólmelo de siempre en nuestro bar. Y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu kiosquero.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado. Porque somos tu radio. La más cercana. La que más se parece a ti. Onda Madrid. Siempre juntos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
11:15 de la noche, esto es Onda Madrid, esto es la tertulia de El Enfoque. Hasta la medianoche estaremos con ustedes, con Antonio Papel, con Agustín Valladolid y con Marta Gómez Montero, que debe ser hoy una mamá muy contenta porque ha pasado de tener que llevar a los hijos al estanco, a la farmacia, al banco o al súper, a poderlos llevar a dar un paseo por la calle, ¿verdad? Anda que no hay diferencia, Marta.
Sí, sí, sobre todo una mamá que ha visto cómo se ha impuesto pues un poco el sentido común, porque la verdad que bueno, pues hoy cuando veíamos la rueda de prensa de la ministra Montero, aparte de que rectificaba al presidente del gobierno el sábado, a la ministra de Educación esta mañana, a la señora Celá en Televisión Española, pues no dabas crédito, ¿no? Porque ella apelaba al sentido común y te decía que a los niños les podías llevar al supermercado, a la farmacia o a los bancos. Y dices, un niño pequeño en el supermercado, yo, vamos, modestamente no sé si ella tiene hijos o no, pero dices, bueno, es lo más contraproducente en una crisis sanitaria de esta envergadura llevar a un niño a un supermercado que no tiene evidentemente nada que ver con dar un paseo, una vuelta a la manzana, que el niño pueda tomar aire puro, que es necesario, pero no le puedes meter pues en un supermercado, en un banco o en una farmacia donde además va gente pues eso, a comprar medicamentos. Era, no tenía ninguna lógica. El señor Illa, 5 horas después, ha salido a rectificarla, con lo cual yo creo que se ha visto un poco que este gobierno, pues su capacidad para gestionar una crisis de esta envergadura pues es limitada. Y luego yo creo que otro capítulo aparte pues merecerá la actuación de Podemos, del señor Iglesias, tremendo, que a mí me tremendo, parece, ¿eh? Pues tratando tremendo de sacar rédito de todo esto, me ha parecido terrible.
Bueno, pero alguien le deja, ¿eh? O sea, por encima del presidente, sí, del vicepresidente, hay una vicepresidenta primera y sobre todo hay un presidente del gobierno. Es que el anuncio lo ha hecho Echenique y después, sí, sí, antes, y después ha puesto el tuit y después ha hablado Illa, que es el ministro de Sanidad. Es que es, no sé, es
terrible, Agustín, terrible en estos momentos sacar rédito político dentro, cuando él es el gobierno. Es que yo no sé si se ha dado cuenta cuando critica al gobierno, es que han amenazado, o sea, la amenaza era incluso no votar mañana el decreto de prórroga, mañana hay un pleno en el Congreso que va a ser muy, muy interesante, y amenazaban, nos contaban incluso desde Podemos, con no votar mañana el decreto, todo para apuntarse, que bueno, todo esto son pues palabras para apuntarse el mérito de que han logrado la rectificación del gobierno cuando ya se sabía que ella iba a salir a anunciar esa rectificación. Yo creo que para el gobierno pues ha sido, vamos, un día terrible, ¿no?
De esto que es falta de coordinación, terrible, de planificación, Agustín, ¿esto qué es realmente lo que está pasando?
No lo sé, supongo que un poco de todo, porque ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Yo la impresión que tengo es que desde que estalló la crisis ya antes digamos que apuntaban maneras, ¿no? Pero desde que estalló la crisis del coronavirus es evidente que hay dos gobiernos. Hay dos gobiernos, hay tanto en el aspecto de la crisis sanitaria como en lo que se refiere a lo que vamos a ir viendo poco a poco, que es la estrategia de desescalada y también la estrategia de cómo afrontar la crisis económica que ya tenemos encima, ¿no? También tampoco es nuevo la rentabilización que hace permanentemente Podemos de aquellas medidas que son, digamos, más populares o que tienen un mayor impacto social. Lo hemos visto en filtraciones, todos los periodistas sabemos de dónde salieron determinadas filtraciones a partir de aquel famoso Consejo de Ministros que duró 7 horas y que luego se han ido sucediendo. Bueno, yo creo que hay dos gobiernos y ese es un gravísimo problema que tiene no ya Pedro Sánchez, sino el país. Desde ese punto de, o sea, en este aspecto creo que eso es lo más importante. Desde el punto de vista de la decisión o de la rectificación, tú antes decías que aciertan cuando rectifican. No sé si es verdad, pero se parece mucho, ¿no? Porque es cierto que rectificaron con el tema de la renta mínima a la ministra portavoz al día siguiente y no se enteró. El ministro de Trabajo se enteró por la prensa de que iba a tener una rueda de prensa un día determinado que no se produjo, porque el ministro de Trabajo, el de Seguridad Social, perdón, la ministra de Trabajo es Yolanda Díez. Y ahora tenemos una nueva rectificación. Esta mañana, después del Consejo, Montero, la ministra de Hacienda y portavoz, anunciaba estas medidas bastante poco lógicas, ¿no? Pues creo que coinciden todas las críticas, o sea, llevar a los niños al banco donde van los ancianos que no usan internet, a la farmacia que también va mucho anciano.
Y al súper, si es que...
Y al súper, me parece absurdo, ¿no? Entonces, uno se pregunta una cosa.
Además, imagínate.
Claro, uno se pregunta una cosa. Después de 6 meses de encierro, ¿no ha habido nadie capaz de establecer una estrategia para tenerla clara el día que se tomara esta decisión? Es que me parece inaudito. O sea, es que la improvisación que se está trasladando...
Seis semanas de encierro.
Claro, seis semanas. Te da una sensación de inseguridad a la gente tremenda, ¿no? Yo creo que se están equivocando esencialmente no ya en la política de comunicación, que creo que están metiendo la pata mucho, sino que se están equivocando en la estrategia de aplicación de las medidas necesarias en esta crisis, ¿no?
Antonio.
Bueno, yo creo que es una cuestión de nivel, ¿no? Las decisiones que son manifiestamente absurdas y que se enuncian con una naturalidad pasmosa, pues a mí me dejan perplejo, ¿no? Era tan evidente que los niños tenían que salir, pero yo creo que no el día 27, que es cuando está fijado, sino desde el primer día tenían que salir un rato. ¿Qué razón había para que no saliesen un rato? Yo creo que la última vez que estuve en esta tertulia ya expliqué que yo salgo todos los días 2 veces de mi casa con mis 2 perros, me doy una espléndida vuelta alrededor de la manzana y regreso a mi casa oxigenado. Y sin embargo, mis vecinos, que tienen, es una pareja joven que tiene 2 niños de 5 o 6 años, no pueden salir de casa. O sea, es tan absurdo esto desde el primer día del confinamiento que es mucho más difícil de explicar la contradicción originaria que la de ahora, ¿no? El pretender meter a unos niños pequeños en un supermercado donde precisamente se hacen colas para evitar que se concentren más de 3 o 4 personas, según el tamaño del supermercado, en el interior de la tienda, es perfectamente absurdo. Entonces, ¿cómo puede pasar por tantas manos sin que nadie se dé cuenta de que se está proponiendo un dislate, ¿no? Entonces, yo creo que es el nivel, y la pregunta que hay que hacerse es que si son capaces de cometer estos errores tan peregrinos, pues podemos estar tranquilos a la hora de que tomen decisiones mucho más trascendentales, porque después de todo lo de los niños, bueno, pues es casi anecdótico, pero revela una falta de nivel, una falta de base que te deja perplejo, ¿no? Yo no sé si es que lo público ha estado tan atropellado en este país que ha quedado en nada, ¿no? Porque ni los expertos están, acertando. Parece que ni siquiera se es capaz en este país de contar los muertos. Y bueno, entonces pues dices, oye, pues las estrategias de futuro que nos plantean estos señores, pues es para echarse a temblar, ¿no? Es una cuestión de falta de formación. Yo creo que tenemos un problema que se había detectado antes del coronavirus, que era el nivel de la clase política. Es decir, a la política no van los mejores, como querían los regeneracionistas y la generación del 98, sino que van precisamente los que no sirven para otra cosa. Esto es algo que está absolutamente comprobado, visto y certificado.
Pero, Antonio, hay cosas muy elementales. Hay cosas muy elementales, tienes razón, Antonio. Como que el presidente Sánchez el sábado nos diga una cosa con los niños, claro. y el martes su portavoz diga la contraria. Es decir, algo no funciona ahí. No sé si es coordinación, si es que no hablan.
Claro,
si,
es que, pero además, ¿cómo se...?
Sí.
Yo creo un poco...
¿Pero cómo se puede decir con desparpajo que...
Sí, Antonio,
cuélate. Yo básicamente he dicho lo que quería decir, ¿no? Se podía haber adornado más, pero básicamente la idea es esta, ¿no? O sea, yo creo que estamos en manos de gente muy mediocre, o sea, en general, y mirando a todos lados, ¿no? O sea, y no me gustaría personificar para que nadie se sienta ofendido, pero es que precisamente, no sé, pues a mí me pega que los niveles superiores de la administración, en el poder y de la oposición que quiere ser poder, pues es gente que en el Corte Inglés pues llegaría a la jefe de planta, ¿entiendes? O sea, ese es el nivel de la política española.
Lo que pasa que Antonio, ahora mismo...
Eso es lo que quería decir, nada más.
Sin llevarte... O sea, que puede, sin entrar en el nivel de la política española, ahora mismo hay un gobierno, hay un presidente del gobierno, hay unos ministros, y yo creo que como si fueran de un color u otro, son a los que principalmente hay que mirar, porque son los que tienen la máxima responsabilidad de gestionar esta crisis, ¿no?, en este momento. Y yo creo que lo que falla aquí, que lo estamos viendo un poco sistemáticamente, es el modus operandi, ¿no? ¿Cómo se está gestionando? Claro, una crisis, yo reconozco que tiene una envergadura brutal, esta crisis a la que nos estamos enfrentando, pero lo que estamos viendo un poco la secuencia, y que aquí se ha convertido un poco en un paradigma de una actuación, es si hace un anuncio, vimos Sánchez que hizo el anuncio el sábado por la tarde, creo recordar, que iban a dar los niños, que iban a poder tomar un poco el aire, pero se hacen los anuncios, pero no se entra, o sea, no se conocen los detalles de cómo se va a desarrollar, porque a mí, por lo que me consta, con un par de comunidades que he tenido la oportunidad, tampoco se concretó en el domingo, en esa videoconferencia, cuando evidentemente necesitas el concurso de las comunidades. Y luego ya lo rellenas, luego se concreta. O sea, primero tomas, haces el anuncio y luego ya se detallan las decisiones. Y yo creo que eso, en estas circunstancias, pues va contra el más mínimo sentido común. Y además yo creo que se convierte en el peor enemigo del gobierno esta forma de actuación, porque es que es unánime la crítica, ¿no? Yo creo que se está convirtiendo el gobierno, tanto que alertan que si hay unánime adversión en la información, en la opinión pública, yo creo que ellos son, por su manera de actuar, de lanzar primero los anuncios y luego ya las consultas, los detalles, eso te lleva a rectificaciones y se convierten en su peor enemigo.
Es que venimos con el tema de la Guardia Civil y el general Santiago, es que esto fue ayer y antes de ayer, y hoy estamos con esto. Es que es tremendo. Y luego, además, hay una cosa, no sé cómo lo veis, Agustín, además, en eso lo tiene muy, muy testado, que es la arrogancia de Pablo Iglesias a la hora de tener que colaborar y remar en la misma dirección, cuando hace evidente la discrepancia, anunciando él que esto es mío, que esto no se enteraba, pero que esto es una cosa de Podemos, y va en Chenique y te lo anuncia en un corte de sonido.
Es que yo creo que, yo vuelvo un poco a mi tesis, que la defiendo porque creo que es la que nos ayuda a explicar algunas cosas, y es la de los dos gobiernos. Es decir, esta pandemia, esta crisis sanitaria, le ha sorprendido a todo el mundo. Eso es verdad. Y además me da la impresión de que los ciudadanos estamos, y lo estamos demostrando todos los días con una disciplina evidente, estamos muy predispuestos a no hacer sangre con los errores, porque es verdad que aquí cometer errores es fácil, sobre todo en la primera fase. Ahora, ¿qué ocurre? La pregunta que yo me hago es, esos errores que todos los días nos ponen encima de la mesa alguno nuevo, ¿hubieran sido los mismos si hubiera habido un gobierno homogéneo? Yo creo que no, sinceramente creo que no. Creo que aquí lo que hay es una carrera debajo, que nosotros no vemos, que no es visible a simple vista, por ver quién rentabiliza una crisis que alguien ha teorizado que puede ser la que eleve a los altares del liderazgo mundial a determinados sujetos. Y en esa carrera estamos. Y esa es una carrera muy negativa para los intereses de la ciudadanía. No lo sé si será positiva para los interesados, pero desde luego para los de los españoles, en general, no. Necesitamos un gobierno homogéneo, un gobierno que empuje en la misma dirección. Bueno, y eso no está sucediendo.
Pero Agustín, para que haya un gobierno homogéneo tienen que salir los números. Es decir, que no era posible hacer un gobierno homogéneo.
Esa es la otra parte.
Más quisiéramos algunos que hubiera un gobierno homogéneo?
Lo único que me estoy empezando un poco a fiar es de la parte económica del gobierno. El sello de la Calviño.
Si me permitís, yo creo que precisamente estamos al borde de poder hacer una serie de constataciones. Si esto sigue como hasta ahora, evidentemente tiene que acabar saltando por los aires en breve, ¿no? Se da la circunstancia de que ayer, casualmente, no sé si lo habéis leído, en Portugal ha habido una discusión parecida y el Rui Rio, que es el presidente del Partido Socialdemócrata, que era allí la derecha, hizo unas declaraciones muy bonitas diciendo que no es patriótico atacar al Partido Socialista en este momento porque está el coronavirus que nos tiene que unir a todos, ¿no? Bueno, dicho esto, Yo creo que el problema que tiene España, aparte del coronavirus evidente, es la salida económica del asunto. Y a partir de pasado mañana, que es el Consejo Europeo, pues veremos si esto tiene una solución europea o no y si Podemos se suma a esa solución europea que está liderando Calviño con una audacia que a mí me parece increíble. Es decir, está proponiendo una solución. Por primera vez en muchísimo tiempo, España propone una solución a 27 en la que habría que obtener un billón y medio
por el Financial Times, por ejemplo.
¿Cómo?
Que muy aplaudida por el Financial Times.
Efectivamente. Entonces, bueno, si en lo económico se produce una unanimidad dentro del gobierno, yo creo que habría que darle una categoría de anecdótico a todo lo demás, a las políticas sociales, a ese afán de protagonismo de Pablo Iglesias, que lo vamos a descubrir ahora. Entonces, bueno, yo creo que lo importante sería que consiguiéramos el salir de la crisis indemnes económicamente, es decir, que no, por lo menos que no nos cueste dinero, que no salgamos de esa crisis mucho peor de como entramos y con una deuda del 125% del PIB. Es decir, si se consigue evitar esto gracias a la coalición socialcomunista, como dicen algunos medios, pues, oye, pues bienvenido sea. En cuanto a la conducción de la pandemia, pues bueno, ahí yo creo que esto, hasta que no tengamos más perspectiva, es muy difícil decir si se ha acertado o no. Yo creo que ahí nadie sabía nada. Estamos todos improvisando como locos. Lo de las mascarillas es un poco la prueba de lo que está pasando. Y bueno, por cierto, yo las tres únicas mascarillas que tengo las pagué a 8 euros la mascarilla. O sea que
pues el abuso
ha sido de tal magnitud... ¿Perdón?
Antonio, pero tú has dado...
No las gastes. Las enmarques, Antonio. Que las enmarques, mételas en el congelador.
Las voy a enmarcar, efectivamente. Sí, sí, sí. Oye, es que Antonio, las necesitaba. Pero tú has dado... Tenía que hacer gestiones, claro. Necesitaba las mascarillas. Las compré por internet a 8 euros la mascarilla. Oye, y las había más caras, ¿eh? O sea, que no os creáis que he sido el único que ha picado en semejante asunto, ¿no?
Pero bueno, te has dado dos claves importantes, Antonio. Has hablado de la palabra improvisando y se
improvisando
puede
totalmente.
Entender, pero ya llevamos 6 semanas en casa, ya llevamos mucho tiempo con esta crisis y no se puede improvisar. Yo creo que lo de hoy sí que es cierto que dices, bueno, puede ser.
Pero eso no cura,
el paradigma de cómo se está, 30 segundos solo, el paradigma de cómo se está actuando, pero bueno, afortunadamente, y no sé de quién es la frase, creo de Félix, aciertan cuando rectifican. Pero, por ejemplo,
no, Fraga, cuidado, no.
De Fraga, bueno,
eso es una prueba de incompetencia, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero no tiene consecuencias. Pero ha habido muchísimas que sí que la tienen. Lo de las mascarillas, las mascarillas que no tienen protección y que se han puesto nuestros sanitarios, que la cifra es absolutamente intolerable.
Sí, y ha habido
unas mascarillas.
Termino enseguida.
Las mascarillas que no servían para lo que tenían que servir y que por segunda vez se han otra vez traído unas mascarillas que no servían, eso es una negligencia que habrá que pedir y habrá en su momento habrá que pedir y asumir responsabilidades por ello. Cuando nos dijeron
bueno,
que los serólogos... Cuando
pero...
No. Díselo a los sanitarios a los que
no,
están contagiados.
La
cuando nos dijeron no, pero termino enseguida, Antonio, ya me corriges lo que quieras. Dos cositas muy breves. Cuando nos dijeron que los test se iban a hacer a partir del 7 de abril, nos dijeron esos test que íbamos a tener para ya saber qué gente tenía o no el coronavirus o que estaban, aunque no tuvieran síntomas, y ahora hoy nos ha dicho el señor Illa y que se va a retrasar hasta el 27 de abril y eso va a ser lo que dé un poco la prueba de la desescalada. Y por último, tú citabas a Portugal y yo creo que no hay comparación, y para que veas que aquí no hay ideología, es un señor socialista, el señor Antonio Costa. En un día bueno en España tenemos más muertos que en Portugal en toda la pandemia. O sea, es así de triste y así de duro, desde mi punto de vista.
Sí, pero eso no necesariamente está vinculado a la eficacia, eso no es así. O sea, ¿por qué Italia tiene tantos muertos y Grecia no? Eso es muy difícil de atribuir sencillamente a la gestión. No, yo creo que tenemos que partir de la base de que sea cual sea el juicio que nos merezcan los que han gestionado el asunto, ni la sanidad española estaba preparada para una pandemia ni para nada parecido, ni la de ningún país del mundo. Es decir, esto, este escenario es como el del meteorito, ¿no? Si un meteorito como el que aniquiló a los dinosaurios cae sobre la Tierra, no hay nada que hacer. Es decir, o sea, nosotros no estamos preparados para eso. Y eso es lo que nos ha pasado. Y aquí no sabíamos lo que era una mascarilla y había a lo mejor en toda España 10.000 mascarillas, cuando esas mascarillas que regalan tan generosamente, en teoría, duran 4 horas. Es decir, sí, para que la gente estuviera equipada, harían falta 120 millones de mascarillas diarias para que todo el mundo fuera uniformado con su mascarilla a tiempo. Es decir, no existe una preparación frente a esa pandemia, ¿no? Y ni siquiera los científicos, mejor, Antonio, ni siquiera los científicos están atinando, ¿no? Sí, o sea, la bueno, comunidad internacional te dice que un año y medio para conseguir una vacuna. Bueno, pues vaya comunidad científica tenemos, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser justos y objetivos. Es decir, hay un nivel muy bajo en la administración española, eso es así, con alguna excepción singular que yo creo que hay que destacar, y voy a citar solamente una persona, que es Nadia Calviño. Pero aparte de eso, hay un nivel bajo, o sea, yo creo que hay que reconocerlo así, pero bueno, es el país que tenemos, es decir, tampoco podemos, los hemos elegido nosotros, tampoco podemos quejarnos, y tenemos la clase política que nos merecemos, hemos desprestigiado la política todo lo que hemos podido y querido, o sea, durante los 40 años de democracia. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que los chavales majos se van a una carrera liberal con la que van a ganar dinero, o montan su empresa o lo que sea, y huyen despavoridos de la política, que además es un nido de corruptos. O sea, porque bueno, aquí se ha forrado pues muchísima gente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué queremos? ¿Tener ahora a Einstein presidiendo el gobierno? Pues no, tenemos lo que tenemos. Esto funciona así, o sea, la selección natural pues también funciona en las sociedades, ¿no? Y bueno, tenemos un país con grandes virtudes, pero no hemos acertado con la cuestión política. ¿Qué le vamos a hacer?
De acuerdo.
Quizá tendremos que pensar.
De acuerdo,
tendremos que pensar en que.
Lo que pasa, Antonio, que hay veces que para acertar en algunas cosas tampoco hay que ir a Oxford, ¿no? Ni mucho menos, ni a Columbia, porque yo creo que hay cosas muy elementales. Es decir, cuando hay un presidente del gobierno que dice una cosa el sábado, el martes tú le pueden quitar la razón, Antonio. Y cuando hay un vicepresidente que va
pues
con
no
el escudo social. Cuando hay un vicepresidente. Un vicepresidente social que dice que eres el que va a imponer el escudo social en España y que hace 15 días habla de unas inversiones de 300 millones que va a transferir a las autonomías, y las autonomías todas, sin excepción, han dicho a día de hoy que no han recibido ni un euro. Cuando ese vicepresidente dice que va a liderar el tema de las residencias de mayores y no ha movido un dedo, es decir, ¿a quién tiene que salir y decir un poco de orden en la acción de gobierno? Tampoco eso es exige grandes conocimientos y grandes cerebros y talentos, ¿no? Un poco de orden y de liderazgo. Pero claro,
pero se apresura a colgarse medallas,
pues
como
no lo
ha hecho
hay,
hoy
Félix,
el señor Iglesias.
No.
Lo de Podemos de hoy, entre Chenique y Pablo Iglesias, me desconcierta muchísimo, vamos. No me falta.
Dale impresión, no, Félix, da la impresión, se mueve ya solo por cálculos netamente electorales, ¿no? No sabemos pues cuándo
bueno,
llegará
siempre
el momento que
haya
elecciones, pero se mueve.
Nunca nadie con tan poco
no?
éxito
siempre,
político ha mandado tanto.
Mismo,
esto es tremendo.
Y los independentistas también han criticado, también han tenido y mucho.
Sí.
Vamos, la rectificación se iba a producir, pero también estaban totalmente en contra con la medida, con la salida de los niños que ha anunciado y Montero. Mañana va a haber ese pleno importante. O sea, que te quiero decir que los que le dieron el apoyo, que los que le dieron el apoyo al señor Sánchez en la investidura están siendo muchísimo más críticos y menos leales que fue ayer el señor Casado, por ejemplo.
Antonio y Agustín, y una parada que tenemos que hacer. Antonio.
No, yo lo que creo es que, ya os lo he dicho, yo creo que si esto continúa así, esto saltará por los aires. Lo que pasa es que no parece el momento más oportuno para que salte por los aires la cuestión, ¿no? No parece el momento más patriótico para hacer una crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que tragar cierta quina hasta que esto sea un poco más manejable, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. El único consuelo que tengo yo es que ahora tienen 35 diputados los de Unidas Podemos y acabarán en los 23 de Anguita. Es un pronóstico que hice yo hace muchos años.
Sí,
muchos años, no, 2 o 3 años. Y se está cumpliendo, ¿no? Tienen ahora 35, pues bajarán a los 23 y se quedarán en la fuerza residual de izquierdas, que es lo que siempre debieron ser. Ahora tienen más ascendiente porque son claves para que funcione este gobierno. Pero bueno, la calidad de los personajes pues se ven a la luz de lo que consiguen todos los días, ¿no? están creando un lío que yo creo que en gran medida el desbarajuste pues proviene de la crisis permanente que excitan en el interior del gobierno, ¿no?
Agustín.
Esa es mi punto de vista, ¿no?
Yo, la semana pasada decía Guillermo Fernández del Vara, el presidente de Extremadura, que esta crisis se va a llevar por delante a toda la clase política. Yo no estoy de acuerdo. Creo que se la puede llevar.
¿Hay otra de repuesto?
Pero, ¿que no hay otra de repuesto, dices? Yo creo,
no,
yo,
cualquiera que venga, que haya otra de repuesto.
Pues a mí cualquiera que venga me parecerá bien. Porque efectivamente sí, esta, o sea, es un desastre.
Estamos muy mal, estamos ya muy mal.
No, claro, es que, vamos a ver.
Sí, sí, pues, oye, pues,
las crisis se llevan por delante a las clases políticas que son malas, que son mediocres, como habéis dicho y definido muy bien. Y el problema que tenemos en este país es que el señor presidente del gobierno optó en horas 24 por un modelo de gobierno que era el que había rechazado y había denostado y durante toda la campaña electoral, simplemente para asegurarse su permanencia en la Moncloa. Y entonces tenemos el gobierno que tenemos. ¿Y cuándo se va a romper? Pues se va a romper cuando le toque romperse, que va a ser el momento que tú antes, Antonio, has dicho. Cuando, si hay un acuerdo PP-gobierno para afrontar la crisis económica, en ese gobierno es muy difícil que entre Podemos. Muy difícil. Y entonces el señor presidente del gobierno tendrá que tomar la gran decisión. Tendrá que tomar la gran decisión de poner en marcha un gobierno con el respaldo de 200 y pico diputados en vez de los 135 que tiene ahora, que no valen para casi nada.
Claro. Aquí la duda es si el señor Casado está dispuesto a jugársela y a darle la espalda a Vox, con el riesgo de que Vox se convierta en el gran partido de la derecha, como ha pasado en sitios tan remotos como es Francia, por ejemplo, ¿no? Es decir, la moderación del partido de centro-derecha puede conducir perfectamente a un modelo como el francés. ¿Y eso por qué podría pasar? Porque el Partido Popular jamás debió haberse entendido con Vox. Tenía que haber montado el cordón sanitario, como han hecho todas las democracias sanas de Occidente. En cambio, el Partido Popular se ha puesto en sus manos. Ese paso es un paso muy delicado,
crisis,
que no tiene
Antonio,
retorno.
¿Por qué hablamos de cordón sanitario con vos y no con Podemos? ¿Cuál es la razón?
Pues
es que
yo sigo sin
entenderlo. Porque además, bueno, Antonio, un segundo, un razonamiento mío nada más. Un segundo. Cuando decimos que tenemos el gobierno que nos merecemos y el que se ha votado, el que ha votado el Parlamento, desde luego, por eso es legítimo. Pero el que votó la votancia socialista, no. Los votantes socialistas votaron un gobierno que no era este. Exactamente el que les dijo el gobierno que iba a ser. El que les dijo Pedro Sánchez.
Ese gobierno no se pudo hacer. Ese gobierno estaría en la oposición. No sería gobierno. Si no hubiera hecho Sánchez lo que hizo.
Yo no sé lo que se pudo hacer,
si
porque tampoco
explico,
hubo tiempo, tampoco si, hubo tiempo
si,
más.
Si,
o sea
quieres,
que...
si quieres te explico por qué el cordón sanitario de un lado y no del otro. Es decir, por qué hubo una Segunda Guerra Mundial en la que los nazis que habían cometido el holocausto, que eran la extrema derecha, fueron afortunadamente derrotados por los liberales y los comunistas juntos. Entonces hay una legitimidad histórica por la que la gente que sigue la secuela de los nazis, y no es que compare yo a los partidos actuales con los anteriores, pero siguen esta relación histórica, esta gente está proscrita, y está proscrita en Alemania, y está proscrita en Francia, y está proscrita en todo el Occidente. Es decir, no se puede ser nazi en Alemania porque uno se va a la cárcel. No se puede ser de extrema derecha en Francia porque la extrema derecha francesa, que hizo la resistencia con gran mérito y gran gasto en vidas, pues no lo admite, ¿entiendes? O sea, hay una legitimidad histórica en los partidos de extrema izquierda que no la tienen los partidos de extrema derecha. Aparte de que, afortunadamente, la extrema izquierda ya no existe. El socialismo real ha desaparecido.
A pesar de que está Stalin, que también da una legitimidad histórica importante.
Pues pero afortunadamente, han sido genocidas. Han sido absolutamente genocidas.
De todas maneras, te digo.
Pero no estoy inventando nada. Lo del cordón sanitario funciona en toda Europa, no es un invento español, ni mío, por
supuesto.
Tampoco hay comunistas en otros gobiernos, ¿eh? O sea, hay pocos comunistas en gobiernos...
Es que no hay comunistas en ninguna parte, pero ¿tú crees que son muy comunistas los de aquí?
A mí,
¿tú crees que Santiago Carrillo era comunista?
Esto era eurocomunista cuando Carrillo hacía política, era comunista. Pero
no
estos
quería la dictadura del proletariado para nada, te lo garantizo yo.
Estos están a bien y muy a gusto calificándose como tales, desde el ministro
de Consumo, la ministra Díaz.
Bueno, vale.
El comunismo, la dictadura del proletariado, en fin, el centralismo democrático, todas esas cosas, bueno. Estos no están con eso, están, oye, y si no recuerdo mal, Pablo Iglesias apareció en el último debate preelectoral con la Constitución en la mano, dando la teórica a todo el personal.
Sí, luego pidió que vuelva a la República y no quiere ver a un rey vestido de militar. Bueno, esas cosas que tenemos que tragar.
Gran
¿no?
incongruencia. Entras en un gobierno que tiene un jefe de Estado que tú no reconoces. Eso es una gran incongruencia.
Bueno, a ver, Marta, un segundito. Agustín, por favor.
No, que digo que es verdad que no es identificable el comunismo. Esto me cansa mucho esto del el gobierno social comunista, no sé. Pero sí, tenemos una cosa que Félix Ovejero un día, cuando presentó ese libro que se titulaba La deriva reaccionaria de la izquierda, definió muy bien, ¿no? Es que el titular lo dice todo. Es que hay una izquierda reaccionaria. Y,
sí, la hay.
Y esa izquierda está en el gobierno. ¿Me vais a permitir que lo diga? Creo que está en el gobierno, así de sencillo. Y que muchas veces confronta y choca con los restos de ese socialismo democrático que sigue representando el PSOE. Bueno, eso es así. Es lo que está pasando.
Porque es una izquierda colectivista, que es algo que está pasado de moda, ¿no?
Y populista.
El ministro Castells publicaba este domingo un artículo precioso hablando de eso, ¿no? Hablando de que la izquierda ya es hora de que
ministro
se modernice.
Castel, oye, Antonio, ¿Castells es ministro? No, pero no, es que no sé si es
Castells
ministro.
Castells es ministro de universidades. Y columnista de La Vanguardia y sigue siendo columnista de La Vanguardia. ¿Eh? Bueno, pues estaba explicando eso, la necesidad de que se modernizase esa izquierda cavernaria, ¿no? Que todavía circula por ahí, ¿no? Pero, vamos, yo creo que el problema no es que pretendan establecer la dictadura del proletariado, sino de que son incapaces de entender conceptos como la eficiencia, en fin, como la competitividad, y sin embargo, sí defienden cosas que son muy justas, como la igualdad, que se les ha olvidado a los neoliberales en la crisis de 2008-2014. O sea, salimos de ahí mucho más desiguales que antes. Con lo cual dimos argumentos al populismo, ¿no? Bueno, fue Macron hace poco el que dijo que si la Unión Europea fracasaba en el proyecto de ayudar a España y a Italia, estaría regalando España e Italia a los populistas. Y no os quepa duda de que eso pasará. Si España sale damnificada de la crisis porque Europa no tiende una mano y no nos soluciona el problema económico que sobre todo es del sur de Europa, porque está basado en la crisis del turismo, que es más del 15% del Producto Interior Bruto de los dos países, si Europa no nos ayuda en esto, podéis estar seguros de que los próximos gobiernos serán populistas.
A ver, Javier Mardomingo, los periódicos de mañana, por favor. Vamos a ver
qué tal. Buenas noches, Félix.
Buenas noches, Javier.
Buenas noches a todos. Bueno, lo primero, contar noches. Que está publicando a esta hora El País a la larga lista de incautos, por decirlo suave, que se saltan el confinamiento, entre otros personajes ilustres, como por ejemplo Rajoy, o ayer la presidenta o la directora de la Agencia Española del Medicamento. Bueno, pues cuenta hasta ahora El País que se ha detenido al alcalde de Badalona, saltándose el confinamiento y además con síntomas de embriaguez. O sea, no tiene suficiente con saltárselo, que encima lleva alguna copa de más o alguna cerveza de más.
La cosa de la clase política que decíamos.
Bueno, hay un verbo que...
Poco ejemplar, pero bueno, con lo que estamos sí. con el drama y totalmente repudiable, pero
más cosas,
no debe distraernos del drama que estamos viviendo
y que
llevamos más de 21.000 muertos.
Hay un verbo que, como os podéis imaginar, se repite mañana en todas las portadas y en todos los titulares. ¿Cómo has dicho, Marta?
Rectificación, ¿no? Deletreando casi,
sí.
¿no?
Un gobierno rebasado parecido. Rectifica en horas sobre el paseo infantil. Leo en El Mundo, revela a las 3 de la tarde que los niños solo podrán ir al súper y a las 9 que saldrán a pasear. Mañana en ABC el gobierno rectifica y los niños podrán salir a pasear. Y en El País el gobierno rectifica y dejará pasear a los menores hasta 14 años. Esto sobre...
¿Y por qué 14 y no 16? ¿Qué pecado han cometido?
Ah, eso yo no lo sé, Antonio.
De 14
no
me a 16 lo... años.
Que están en la peor edad, además.
Claro.
Claro.
Mira, de hecho, en la fotografía
porque
del
no
mundo...
vuelven, esos no vuelven.
La fotografía del mundo es para una familia, para Maribel y Jesús, de Alcorcón, que tienen 6 hijos y de entre 18 y 6 años. 4 de ellos pueden salir y 2 de ellos no. Claro, y aparecen todos en el salón de su casa.
Todo.
Claro, decía la madre al mundo sí. Que un parque es menos peligroso que un súper. Y que se alegran claro. De que haya rectificado el, es que
¿por qué no mañana, el gobierno. ¿Por qué mañana dices, Marta Gómez Montero, que es importante mañana el,
bueno,
la
pues,
sesión del Congreso? ¿Por qué?
Mañana pues porque hay el pleno en el que se va a aprobar el siguiente estado de alarma y todo lo que ha pasado un poco esta tarde. La rectificación se iba a hacer porque evidentemente pues la crítica ha sido unánime en los partidos políticos y en la opinión pública, pero esta tarde pues aprovechando eso que se pone de manifiesto, que es un poco la debilidad del gobierno, cuando desde Podemos nos alertaban de que a ver si mañana iban a apoyar el Real Decreto, si el gobierno no rectificaba, que evidentemente mañana lo van a aprobar, pero tienes a los independentistas, o sea que lo que mañana va a recibir el señor Sánchez, críticas muy, muy, muy duras a cómo se está gestionando esta crisis en temas importantísimos y en este, afortunadamente, se ha rectificado, pero mañana va a ser un día muy duro para el gobierno y por eso decía yo antes que es su peor enemigo, ¿no? Que hablan de los bulos, que por supuesto los repudiamos hasta nuestro último aliento va contra ellos, pero es que se está haciendo tanto daño con su propia gestión de la crisis que mañana el señor Sánchez va a tener un día muy complicado y veremos además a Podemos, porque es un modus operandi que hoy ha sido muy crítico, mañana se pondrá medallas, aprieta pero no ahoga, ¿no? Pero que todos sus cálculos son electorales y mañana se va a evidenciar mucho.
Veremos si la próxima rectificación no es la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, porque Yolanda Díaz, que ha dado algunos plazos bastante siniestros para el sector de los restaurantes, hostelería, hoteles y demás, diciendo que seguramente, yo le he oído ese corte además, el testimonio, que hasta finales de 2020 así no puede aguantar nadie literalmente. Pero es que estoy viendo que los bares, lo estoy viendo en la portada de La Razón, que los bares podrían abrir en junio con cámaras térmicas contra el virus. No me preguntéis qué son las cámaras térmicas.
Y con
no
mamparas, y con mamparas interiores y exteriores.
Mamparas, sí.
Yo creo que no va desencaminada la ministra, pero esas cosas no se dicen, se piensan, pero no se dicen.
No, es que ha rematado ya el sector, es que lo ha rematado, tienen unas ganas de levantarse.
No se pueden decir porque estás perjudicando previamente, das una versión oficial de un desastre que puede suceder o no. Ojalá se consiga enderezar antes el sector turístico, ¿no?
Llega también mañana este asunto del mundo, Félix. Dice que el sector hostelero de Madrid está probando mamparas entre comensales para poder abrir. Y aporta una fotografía que la verdad es que se ve bastante pequeña en la portada, pero que luego en páginas interiores pues podremos ver.
El problema es que
los
que estamos aquí sentados ahora mismo, que somos, sentados cada uno en su casa, pero con Javier somos 5, ¿cómo nos sientan en una mesa para estar separados más de un metro cada uno? Es que pues mucha mampara que nos quieran poner. ¿Y en una terraza cómo nos sentamos?
Yo creo que lo que van a separar son las mesas, es decir, se supone que los 5 que ya estamos contagiados, si acaso, ¿no? Venimos contagiados de casa. O sea, entonces sería no contagiar a la mesa de al lado, iría la cosa por barrios.
En todo caso, el sector no puede estar parado hasta diciembre porque desaparece. Ya se van a quedar muchos en el camino.
El sector de la restauración probablemente consiga algo, pero desde luego el gran sector de la hostelería, el del turismo internacional, ese, vamos, en 2021 ya veremos. Ya veremos. Pues el viaje a larga distancia.
Están preparando un estudio, el sector de restauración, que prepara un sello de local seguro, que estará en condiciones a requisitos de limpieza y seguridad para atraer y garantizar la salud de los clientes. O sea, que me imagino
yo creo que esto
autoridad...
tendrá arreglo.
Ojalá.
Y esto
ojalá
va a tener arreglo. Ahora, el turismo de masivo de extranjeros, esto, vamos, yo lo veo muy crudo, vamos, muy mal. porque ya no solamente es la seguridad, es el ánimo. Es decir, a ti no se te ocurre en un clima como este irte a Tailandia, porque es que no sabes lo que te vas a encontrar en Tailandia.
La propia presidenta de la comisión, ya recomendó la semana pasada a los europeos que no hagan planes con las agencias de viajes para viajar, que por favor que no hagan planes. Fue la presidenta de la Comisión Europea. Si te lo dice una autoridad como esta, pues mucha gente se retrae, naturalmente, no se va a ir a Benidorm este año, está claro, ¿no? No sé, esto es evidente. Más, Javier, más cosas.
El titular principal del País, que versa sobre lo que estaba hablando Antonio hace unos minutos, sobre la posición de España en Europa. España y Alemania, dice mañana el País a cuatro columnas, abren paso a un pacto anticrisis en la Unión. La cumbre de mañana debate una inyección económica sin precedentes que aún puede complicarse por el pulso entre Italia y los Países Bajos.
Si esto sale, la legislatura está ganada. Es decir, o sea, eso es lo importante. Eso nos sacaría de la miseria. Por lo menos se conseguiría pasar el 2020 sin incrementar el déficit y con todos los gastos pagados. Si esto se consigue, que parece un cuento de hadas, desde luego el golpe habrá sido maestro. Y eso, evidentemente, quien lo está tramando es Nadia Calviño.
Oye, os pregunto...
Pero por lo que dice el País, no, ese dinero no va a estar disponible en 2020.
Va a estar disponible. En 2020, en 2020 podemos tirar de los 500.000 millones que ya han aprobado los ministros del ECOFIN. A corto plazo y a medio plazo. Es decir, a corto plazo, que es el pagar pues las mascarillas, para entendernos, y el pagar los ERTEs y el pagar el subsidio de paro y todo esto se pagará ya, eso ya está hecho, con los 500.000 millones que aprobaron los del ECOFIN, que tienen que aprobar este jueves definitivamente el Consejo Europeo. Y el Consejo Europeo tiene además encima de la mesa el 1,5 billón de euros de ese dinero que no es restituible, es decir, que es un crédito a fondo perdido que se atribuiría al presupuesto septenal de la Unión Europea y que habría que pagar únicamente intereses, pero no devolver el principal. Con lo cual, no contabilizaría como déficit. Bueno. Es decir, que España e Italia se mantendrían con el 100 y el 125% del PIB como tienen
actualmente. Que nos quedan 3 minutos. Os pregunto, ya es dentro del mundo de las percepciones y de las, en fin, intuiciones. ¿Cuánto tiempo creéis que vamos a estar confinados? A ver, Agustín, ¿cuánto crees? Desde luego hasta mayo, hasta San Isidro, desde luego. Yo creo que eso sí que es irrefutable.
Yo creo que la segunda semana de mayo, ¿no?
Va a ser segunda semana de mayo
en el que vamos a empezar a ir saliendo, digamos, de manera escalonada. Italia lo va a hacer el día 9, lo tiene previsto. Nosotros vamos con un poquito de retraso después de Italia y por ahí andará. Yo creo entre el 9 y el 15, 16.
¿Y los que están en teletrabajo seguirán un mes más, bueno, 2 meses más, como he leído esta mañana?
No tanto los que están en teletrabajo, sino que yo creo que va a haber un segmento de edad a los que van a obligar a quedarse un poquito más en sus domicilios.
No, dilo claramente, los viejecitos, claro.
Sí, bueno, no tan viejecitos. Los que están por encima de 65 años muy probablemente tardarán un poco más.
Y luego lo que...
Y eso lo veo complicado, ¿eh? Porque hay ya una revuelta en contra.
Sí, yo también. Yo creo que saldrán y ya está, ¿no? Pero sí, será una recomendación.
Yo creo que efectivamente en mayo es la fecha. Ahora, vamos a ser también un poco cautelosos. No hay ninguna razón para que no vuelva a haber un brote del coronavirus en otoño. Y no hay ninguna razón para que no sea recurrente como la gripe. Es decir, que si no se da prisa la comunidad científica en buscar, primero, un antiviral que sea eficaz y, segundo, una vacuna, esto no ha terminado.
Y luego lo que nos cuentan que están estudiando si puede ser por zonas, por comunidades, según el número de contagios, sí, o el número de fallecidos y ahí está la comunidad de Madrid. Pero se va a hacer un poco a ciegas.
No hay, claro.
Efectivamente. No, pero por ejemplo, Canarias
podría salvarse reducido.
Y que depende tanto del turismo, creo que lo de Canarias es un punto y aparte, ¿no?
A
ti, Javier Mardomingo,
que se haga bien primero.
A ti, Mardomingo, la pregunta sería, ¿cuándo crees que vas a ir al Wanda Metropolitano? ¿Cuándo vas a volver?
Antes de 2021 no cuento con volver.
No.
No, no, no.
Antes de 2021, campeones de Champions tampoco, ¿no?
Bueno, el que gana el campeón se convierte en campeón si la competición se para, hasta donde yo sé. Con lo cual, pues veremos. Oye, una cosa, Félix, por cerrar el tema de la prensa, que lo leo en El País, 7 de julio sin San Fermín. Sí, en la portada. Estarán
no lo han cerrado del todo, por lo visto. Creo que de Pamplona. Y claro, hacer un San Fermín y no arrancar el 7 de julio, qué raro.
Hay un pequeño San Fermín en septiembre que
San Fermín
chico. Ahí.
Y además qué daño también a la cabaña brava, a la fiesta de toro, qué daño enorme a las fiestas patronales de tantos pueblos que se basan en los toros. En fin, Antonio Papel, Marta Gómez Montero, Agustín Valladolid, como siempre es un placer hacerte estudiar en estos momentos tan complicados. Os mando mi agradecimiento y un abrazo, amigos. Hasta la próxima.
Un gran abrazo.
Adiós a todos.
Hasta
luego. Javier Mordomingo, tú y yo mañana aquí a partir de las 8 de la tarde.
Hasta mañana.
Hasta mañana. A todos ustedes un abrazo, amigos. Gracias por la escucha. Les habló Félix Madero. Adiós.